Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 237. Firefox, uno de los navegadores más utilizados en la web, acaba de cumplir 5 años. Fue el pasado 9 de noviembre cuando se celebraban esos 5 años, desde que allá por el 2004 viera la luz la primera versión de Firefox, nacida de las cenizas de Netscape Navigator. A día de hoy, Firefox es el segundo navegador más utilizado del planeta, tan solo por detrás del Internet Explorer de Microsoft. Firefox, que será uno de los contenidos que podrás escuchar en el día de hoy en El Guardián. El Guardián 237, que te da la bienvenida, como siempre, de la mano de quien te habla en estos instantes, con la voz de Iñaki Lázaro, que al igual que el resto de compañeros de Euskadi Digital, estamos encantados de difundir la seguridad informática, la seguridad tecnológica, y de que esta hora sea lo más provechosa posible para estar protegidos y lo más seguros posible. Y es que, como puedes comprobar, estamos puntuales a la cita semanal, puntuales también al podcast, programa de radio, como quieras, en cualquiera de los formatos escucharlo, y que te podamos ofrecer esos contenidos en el día de hoy protagonizados, como no, por Firefox, por esos 5 años que ha cumplido, y por alguna que otra noticia que dentro de poco tiempo vas a poder escuchar en la sección de actualidad. Evidentemente, Firefox no será el único contenido que vas a escuchar en esta edición del Guardián. También nos acompañará la sección de seguridad de software libre y más contenidos que igualmente has podido escuchar en esta sintonía de Euskadi Digital, y que por su interés o relación con la seguridad igualmente vas a tener la oportunidad de disfrutarlos en el día de hoy. Eso sí, antes de comenzar con los contenidos, siempre nos gusta recordar cuáles son las formas de contacto, empezando por el correo electrónico en la dirección elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz, que también nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y ahora sí, hechas las presentaciones, como es apropiado en este punto del programa, damos inicio a la actualidad, a las noticias más seguras de esta semana. Y arrancábamos el programa con el merecido homenaje en los 5 años que ha cumplido el navegador Firefox, eso sí, también comentando que la versión 3.6 Beta 2 es una de las versiones actuales de Firefox que soluciona más de 190 fallos. Se trata de la segunda beta, la próxima versión del navegador de Mozilla, que se ha lanzado apenas 2 semanas después del Firefox 3.6 Beta 1. Es, por tanto, la próxima versión del navegador de Mozilla, que llega menos de 2 semanas después de que la primera solucionara ya cerca de 190 fallos. Actualmente Mozilla Firefox tiene una cuota cercana al 25% en el mercado de navegadores y se coloca en segunda posición por detrás de Microsoft Internet Explorer, que tiene actualmente una cuota del 63% de usuarios. Una versión en beta 2 de Firefox 3.6 lanzada el pasado 11 de noviembre y que ya incluye esas correcciones de 190 fallos. Y que no ha cumplido 5, sino únicamente 1, es el cierre de Mocolo, uno de los portales que mayor nivel de spam enviaba. Y coincidiendo con ese primer aniversario del cierre del proveedor de hosting Mocolo, investigadores de seguridad han anunciado el desmantelamiento de Megad, un botnet masivo, una red de estas de zombie, una red robotizada que también permitía el envío de correo no deseado, lo que se conoce técnicamente como spam. Sin embargo, a pesar de todos estos cierres, después de que las autoridades cerraran la red de Mocolo, los niveles de spam han hecho algo más que recuperarse. Ha hecho incluso hasta un incremento que son los más altos de todos los tiempos. Y es que cuando este proveedor de servicios de hosting fue cerrado en noviembre del 2008, los niveles de spam sí que se redujeron de forma inmediata. Pero parece que todo está volviendo a su ser y los niveles de spam vuelven a despuntarse, y así también están ayudando las redes robotizadas, las redes de botnets, que también están incrementando el nivel de spam que circula por la red por el correo electrónico. Como ya te adelantamos en la edición anterior del Guardian, el pasado martes 10 de noviembre, salían las actualizaciones que Microsoft acostumbra a publicar cada segundo martes de mes. Concretamente este mes han sido 6 los boletines de seguridad correspondientes a ese ciclo de actualizaciones, que están entre el 0.63 y el 0.68 actualizaciones en este año 2009. Los boletines críticos son el 63, 64 y 65 e incluyen varias actualizaciones para corregir vulnerabilidades en servicios web, también en el sistema Windows 2000, y otra actualización que corrige 3 vulnerabilidades en el núcleo de Windows que podrían permitir la ejecución remota de código. Esto afecta a Windows 2000, XP, Vista, Windows Server 2003 y Windows Server 2008. Por tanto, si eres usuario de Microsoft, no olvides que ya están esos parches, esas actualizaciones que generalmente se instalan de forma automática. También puedes encontrar más información en la web www.microsoft.com y en la web del Guardián, donde publicamos el pasado martes 10 la noticia, elguardian.euskadigital.net. También el pasado lunes publicamos la noticia del primer virus para el iPhone, un nuevo virus que se une al fan de Ricky Ashley porque había sido creado por un diseñador web australiano con un gusano que cambiaba el fondo de pantalla por la foto de este cantante, del Rick Ashley. Pero ya tendremos tiempo de conocer más información sobre virus, gusanos y troyanos en la sección de alertas de seguridad, porque ahora continuamos con más noticias de actualidad aquí en El Guardián, en esta edición número 237. (Risa)
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y vamos a entrar ahora en un pequeño bloque informativo relacionado con los antivirus. En primer lugar, vamos a conocer un antivirus en un pendrive. Y es que Gerata traslada su versión Internet Security 2010 a un lápiz USB de 2 GB, donde el usuario dispone también de 1,6 GB para su SOC privado. Este fabricante de seguridad, que aprovecha la unidad de almacenamiento USB para distribuir su producto antivirus Internet Security for Netbooks 2010, que incorpora dos motores de detección de malware que le permiten ofrecer un alto ratio de detección de virus. Y otro antivirus del que te hemos hablado en el portal del Guardián, el guardian.euskadigital.net, es el Panda Cloud Antivirus. Ahí es donde vemos la estrategia de Panda Cloud Protection, que permite olvidarnos de la protección antivirus habitual suscribiéndonos a un servicio completo de seguridad. Panda Cloud Protection es un innovador servicio alojado por Panda Security y gestionado por proveedores de seguridad que ofrece protección continua y desatendida para endpoint y correo. Y es que a veces las soluciones de seguridad son demasiado costosas y difíciles de administrar para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, así como usuarios. Panda Cloud Protection es el servicio de seguridad gestionado increíblemente ligero que automatiza todas las tareas de gestión y permite centrarse en la actividad principal del negocio. Además, es un producto que se conecta a los mismos servidores de inteligencia colectiva que Panda Cloud Antivirus tiene. Así, los usuarios se benefician de esa enorme base de datos sobre malware de Panda, que es capaz de detectar y bloquear nuevas amenazas desde la nube prácticamente en tiempo real. Y prácticamente en tiempo real se está extendiendo el virus QFACE, un virus que se propaga a través del servicio Google Reader. Y es que desde el Guardián hemos conocido esta nueva actividad de la red Zombie QFACE en relación con el servicio Google Reader del gigante informático Google. Un descubrimiento en el que los cibercriminales de QFACE están aprovechando cuentas de Google Reader controladas para albergar direcciones web que contienen una imagen que se asemeja al de un vídeo de YouTube. En este momento existen alrededor de unas 1.300 cuentas de Google Reader que están siendo utilizadas para llevar a cabo este ataque.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Cuando llega esa sintonía, también llega la sección de la seguridad en software libre, una sección que protagoniza este espacio para hablar, pues eso, de seguridad en software libre. ¿Y quién mejor que Mikel para que nos hable de este mundo? Mikel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, pues aquí estamos otra vez, pues para efectivamente hablar de pues algo relacionado con el mundo de la seguridad y el software libre, efectivamente.
Uh-huh. Y recuerdo que en la anterior edición hablábamos del mundo del spam, uh-huh, y yo no sé si vamos a seguir con ello o qué podemos conocer.
Yo me quedo con hambre, así que vamos a seguir hablando del spam, así que continuamos con el tema. Es un tema interesante, que está bien, uh-huh, y yo creo que se pueden comentar bastantes cosas que pueden interesar a los oyentes.
Bien, vamos a recordar brevemente que en la edición anterior mencionábamos al spam porque, uh-huh, hay una herramienta, concretamente una página web como es pugmail.com, pug escrito con dos os, pookmail.com. Pugmail es un portal de los muchos que hay, un ejemplo de los muchos que podíamos dar, que permite crearnos una dirección de correo electrónico provisional y a partir de ahí utilizarla para formularios en los que tengamos sospechas, indicios de que pueden llegar a utilizarlo para enviarnos posteriormente spam.
Sí, formularios que nos van a pedir nuestra dirección de correo electrónico, uh-huh, y que tengamos ese miedo de que esa dirección pues acabe en malas manos. Efectivamente, uh-huh, podemos ututilizar el servicio este de Pugmail para crear una cuenta temporal o como podríamos llamarla. Sí, básicamente eso, es temporal, vamos, que de un corto tiempo para usarlo durante un corto periodo de tiempo y poder dar esa cuenta que nos creemos con este servicio en ese formulario y así no poder dar nuestra cuenta de usuario para uso normal y que a continuación pues la recibamos ahí en multitud de spam, uh-huh, porque en esto del spam pues lo importante es la prevención, efectivamente.
Sí, lo comentábamos también en la edición anterior. Y ya hace muchos, uh-huh, muchos programas hablando del spam. Me acuerdo que Rafa con Jim Schaefer, uh-huh, estaban explicando algunas metodologías y me acuerdo que Jim decía cuál era su dirección de correo electrónico para los spam. Era un insulto de estos que quedaba claramente establecido que esa dirección pues no era la suya profesional o la suya para los amigos, sino simplemente la que admite recibir spam, pues porque únicamente se conecta cada X tiempo para que no se cierre esa cuenta. Uh-huh. Entonces, la ventaja de Pugmail y estas páginas web es que no se cierra esa dirección web mientras nosotros accedamos día a día. Es decir, es una dirección que está plenamente operativa, uh-huh, si dejamos de entrar al día siguiente pues ya no está, pero, uh-huh, la podemos volver a crear, no hay ningún tipo de peligro,
sí, sí,
no hay ningún tipo de trastorno. Y mencionamos a Pugmail porque había recientemente liberado su código.
Efectivamente, era software libre ya, han liberado el código bajo licencia GPL, versión 2, con lo cual pues entra dentro del mundo del software libre.
Y nos enteramos a través de la página web Security by Default, un portal que habla de seguridad, el que solemos seguir también desde el Guardián para enterarnos de las noticias, y por tanto pues nos pareció interesante. Y sobre esto, ¿qué más podemos añadir, Miquel?
Pues bueno, podemos añadir varias cosas, porque he encontrado una serie de aplicaciones que son software libre y efectivamente son aplicaciones para hacer diferentes políticas respecto al spam. Entonces, pues bueno, quiero comentar algunas de ellas, pues para, bueno, pues para que nuestros oyentes pues conozcan que hay otro tipo de medidas que podemos tomar, no solamente la prevención, que es una de las más importantes, pero bueno, hay otro tipo de medidas que se pueden tomar una vez que ya ha pasado lo que no debería haber pasado, pues para evitar que a nuestro buzón pues llegue multitud de spam.
Bien, pues vamos a ir tomando nota de esas herramientas para tratar de combatir al spam.
Bueno, por ejemplo, tenemos una herramienta llamada básicamente la mayoría de las aplicaciones que voy a nombrar son para el sistema operativo GNU Linux, para las diferentes distribuciones, pero bueno, si hay alguno que sirva también para sistema Windows, por ejemplo, aunque sea software libre, lo comentaré en concreto con cada programa. Si no digo nada, estamos hablando de aplicaciones para GNU Linux. Por ejemplo, tenemos el Active Spam Killer. El Active Spam Killer se trata de un... también le llaman ASK por las siglas, Active Spam Killer. Es un programa que protege nuestra cuenta de correo electrónico contra el spam mediante la confirmación de la dirección de correo de origen, antes de que éste sea recibido en la bandeja de entrada. La confirmación se da gracias a un mensaje de confirmación que es automáticamente enviado por esta aplicación a todos los usuarios no conocidos. Una vez que el remitente realiza una respuesta de este mensaje, una vez que el remitente pues hace una respuesta a este mensaje, los futuros mensajes serán recibidos correctamente por el usuario. Se puede configurar también esta aplicación para que direcciones específicas sean aceptadas inmediatamente sin necesidad de sufrir el proceso anteriormente explicado, o sea, sin necesidad de tener que mandar ese mensaje de confirmación. Podemos configurarlo con una serie de direcciones que son las pues, nuestros familiares, amigos más conocidos, y no tengan que hacer esta confirmación del mensaje, este mensaje de confirmación, no confirmación de mensaje, mensaje de confirmación. Y bueno, por el contrario, también se puede hacer otra lista de manera que sean rechazadas de una manera automática. Hay una serie de direcciones que ya sabemos que son de spammers, por ejemplo, y que automáticamente las rechazamos, ¿no?
Claro que sí.
Sí, el paquete también incluye una utilidad para escanear la bandeja de entrada de nuestro programa de correo y generar una lista de correos que deben ser aceptados automáticamente. Es un programa llamado Active Spam Killer.
Active Spam Killer, una herramienta que podemos instalar basada en software libre para tratar de combatir al spam, algo que es harto complicado, pero bueno, algo hacen, creo que sí. ¿Más herramientas?
Tenemos,
Miquel,
otra herramienta. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de una cosa que, bueno, yo creo que bastante conocida también. De todos he sabido, cuando alguien realiza una página web o hace una web personal, algo para colocar, y dice, bueno, si quieres ponerte en contacto conmigo, aquí tienes el correo tal, un enlace para poder mandar un mensaje de correo mediante una dirección con una etiqueta llamada mail to dos puntos, y luego metes ahí el correo en el código HTML. Bueno, pues al colocar esto en estas páginas, existe una serie de robots llamados spam bots que se dedican a ir buscando por las diferentes páginas de internet esas direcciones que están físicamente en las páginas web publicadas para como forma de contacto, como forma de facilitar a los usuarios que visitan esas páginas, forma de ponerse en contacto con el autor.
Bueno, pues, no solamente físicamente, Miquel, porque hay páginas web que puede ser que el mail to esté escondido, es decir, que esté dentro de un formulario, con lo cual físicamente no lo vemos, pero sí que está metido dentro del código HTML. Entonces, efectivamente, esos robots van a analizarlo todo. Vale, aunque no esté físicamente o no esté visible. Puede estar en cualquier punto del código HTML, aunque sea una referencia, digamos que interna, a través de un formulario que está enviando, pues no sé, dame tu opinión sobre la página web. Y aunque el botón no muestre la dirección de correo electrónico, pudiera ser que sí que esté. Es una cosa muy típica y por la cual nosotros, generalmente, los que tenemos una página web, no nos animamos a poner la página web. O si la ponemos, pues tenemos alguna forma de camuflarlo. Ahí es donde vas, ¿verdad?
Ahí es donde vamos. Vale. Una aplicación basada en CGI, es el formato CGI, para incluirla dentro de un servidor. Sería instalarla dentro de nuestro servidor, que va a proveer esas páginas web. Entonces es en formato CGI y la aplicación se llama Spam-X, Spam-X. Bueno, y se trata pues de una aplicación CGI, como he comentado, anti-spam, diseñada para bloquear los spam bots y así evitar que capturen las direcciones de correo electrónico que se pueden encontrar en la página web bajo el código HTML, pues el Mail2 famoso, ¿no? Y, pues, y que, pues, que consigan esa dirección y que nos inunden pues con un diluvio de... Bueno, el tema es que el programa lo que va a hacer es inundarlo bajo un diluvio de centenares de direcciones de correo electrónico ficticias. De esta manera, pues los mensajes se están camuflados como si de páginas HTML estándar se trataban, aunque en realidad generan palabras provenientes de un diccionario con más de 4.500 términos de habla inglesa. Los enlaces así creados son muy lentos y hacen perder mucho tiempo a los robots de spam. Adicionalmente, esta herramienta SpamX incluye una protección llamada Lookback, que es simplemente un bucle con un parámetro generado al azar, cuyo propósito pues es hacer que el SpamBot entre en un bucle interminable. Mediante esta artimaña, SpamX impide que el SpamBot llegue a capturar de la dirección de correo electrónico. Y para prevenir este sistema de robos inocentes enviados por los motores de búsqueda, SpamX tiene una base de datos de más de 500 robots listados. O sea, tiene en su base de datos más de 500 robots listados e implementa tácticas para bloquear pues, a todos ellos o cada uno de diferente manera.
Bien, pues ahí tenemos una herramienta que propone esta eliminación de los bots o este filtro para que no actúen sobre esa...
Esta herramienta está diseñada sobre todo para en un servidor web pues instalarla como CGI, como una aplicación CGI, de manera que el sitio que provee nuestra página web debe permitirnos la posibilidad de instalar esos CGIs, estas aplicaciones, no sé cómo denominarlas, CGIs, pues añadidos, estos scripts, podemos denominar los scripts, ¿no?
Los
programitas.
Sí, códigos.
Estos códigos, pues para evitar precisamente pues esto que nuestra dirección que publiquemos, que podamos publicar la dirección en nuestra página, pero que no esté al alcance de los spam bots o de estos robots de spams.
Bien, pues tomamos nota de esta herramienta, aunque también hay otras metodologías en las que yo estaba pensando mientras comentabas la acción de esta herramienta, que es a la hora de publicar una dirección de correo electrónico, pues por ejemplo, evitar que esté la dirección escrita tal cual, es decir, se puede poner el nombre, arroba, un espacio, el dominio, con lo cual visualmente identificamos la dirección de correo electrónico, aunque un robot no la pudiera utilizar.
Sí, pero bueno, esto está más pensado para los formularios, por ejemplo, o para los sitios en los que haces un clic con el ratón y puedes acceder y a mandar el mensaje directamente, con lo cual si metes espacios y cosas pues ya no funcionaría
bien.
Aunque hay más métodos, hay otros métodos, pero bueno, esto es uno de ellos que se puede hacer para conseguir que nuestra dirección de correo electrónico en el que tenemos publicada en nuestra página personal no acabe en las famosas bases de datos de los spammers.
Bien, pues nosotros por ejemplo hemos hecho la táctica sencilla de separar el nombre del dominio, por ejemplo, en la web del Guardián se puede ver. También existen herramientas que te permiten crear una imagen del propio correo electrónico, con lo cual esa imagen tampoco el robot será capaz de entenderla así a priori, aunque también hay robots bastante listos que son capaces de leer incluso, pues hacer una especie de escaneo CR, una especie de lectura de las imágenes, pero bueno, por lo menos vamos poniendo ya filtros, y si no, pues esa herramienta que comentas que es ya un poco más poderosa y que desde luego resuelve la situación cuando ya es irremediable el que tengamos que introducir el correo electrónico. ¿Alguna otra herramienta, Miquel?
Bueno, podemos hablar de una que es muy conocida. Es una de los yo creo que es de las más conocidas, el Spam Assassin. El Spam Assassin pues es una aplicación, un verdadero asesino lo denominan en su web, de contra el spam. Ningún mensaje de spam se le resiste. Eso de que ningún mensaje de spam se le resiste, ahí tenemos la famosa guerra entre los detectores de spam y los spammers, la gente que genera spam, en esa lucha que están ahí unos contra otros, pues a ver si unos consiguen pasar y el otro consigue bloquearlo. Esto me llama la atención porque tiene una cosa llamado filtros bayesianos, y los filtros bayesianos es una cosa que nunca había oído hasta que he llegado al Spam Assassin, Y entonces he investigado un poquito pues qué son los filtros bayesianos.
Los que hemos tenido que estudiar estadística sí que lo hemos aprendido, ¿eh?
Ah, pues a mí no me ha tocado. No te ha tocado. Y si no, hace mucho, porque no me acuerdo. Será la mala memoria, puede ser.
Bueno, pues si te parece, Miquel, vamos a dejar los filtros bayesianos y otras cosas relacionadas con el spam assessing para la próxima edición, para no extendernos demasiado. Y eso sí, vamos a recordar las formas de contacto con el Guardián y esta sección de seguridad en software libre.
Bueno, pues para conocer las formas de contacto hay que visitar la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Bien, y esa página web además es un ejemplo de formas de contacto, como hemos dicho, en el que tratamos de prevenir el spam. Aunque hay que decir que nos llegan, ¿eh? Sí. No es infalible.
Es que es muy difícil sustraerse a acabar por un método u otro de que nuestra dirección no acabe en algún base de datos de algún spammer. Bien. Es muy complicado.
Pues aunque lo intentamos, es complicado, efectivamente. Y una página que no es complicada, sino que es útil para el mundo de la seguridad en software libre en el aspecto del grupo de amigos de GNU Linux de Vizcaya, cada vez que lo digo de una manera distinta.
No importa, yo creo que todo el mundo te entiende. Y la dirección es www.glv.bilatinazclub.biz, grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya.
Bien, perfecto. Tú lo dices mejor que yo. Bueno. Y con esta información, hablando de spam y sobre todo hablando de cómo prevenirlo, vamos ya concluyendo esta sección de seguridad en software libre que se despide hasta la próxima semana. Muchas gracias, Miquel, y hasta pronto.
Encantado, hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Hemos escuchado a Julian Andrew en su canción Crazy As, una canción de Creative Commons, una canción de música libre después de la sección de seguridad en software libre, que nos ha permitido hacer una pequeña pausa en este recorrido informático por la seguridad que hacemos en El Guardián, en este caso en la edición número 237, que todavía nos quedan unos buenos contenidos interesantes por escuchar, por compartir, y qué mejor que introducir una sintonía que también protagoniza la sección habitual, el desarrollo habitual del programa El Guardián, una sección que nosotros llamamos Seguridad Práctica y que en el día de hoy nos va a acercar una cuestión diferente que en su día pudimos escucharla también en el ciberchoco del programa Enredando, aquí en esta misma sintonía, y que ahora de forma resumida podemos conocer aquí en El Guardián. Damos paso a la sección Seguridad Práctica.
Comenzamos nuestro ciberchoco y hoy vamos a hablar de sistemas táctiles de reconocimiento de la huella. Por ello, pues nos encontramos en Dactyl Plus y vamos a charlar unos minutos con Serafín Moral, el director. Muy buenas tardes, Serafín.
Hola, buenas tardes.
Encantados de estar aquí y sobre todo porque con lo que trabajáis, lo que estáis presentando, pues parece que tiene interés y que por lo menos pues llama la atención de quien lo escucha. Estáis especializados en lo que es el reconocimiento de la huella y el dedo como método de seguridad, ¿no?
Sí, estamos especializados en control de acceso, presencia, identificación y bueno, ahora también en sistemas de pago, claro.
Vamos a hablar de la identificación, cómo funciona. Quizás lo hemos visto en algunas películas, eso de que se ponía el dedo y se abrían las puertas. Cuéntanos un poquito lo que hay detrás de esto, es decir, cómo funcionan los sistemas de identificación.
Bueno, esto es como todo, ¿no? Hay varios tipos de sistemas, de primera, segunda y tercera, como los móviles. Los lectores de primera generación simplemente escaneaban la huella, como cualquier escáner. Ese sí se podía engañar. Los de segunda generación se fijan en la conductibilidad de la yema, y los de tercera generación se fijan en temperatura, en luminiscencia. Es imposible falsificarlo. Luego, por otra parte, no se captura la huella físicamente, lo que es la imagen. Lo que hace es parametrizar ciertos puntos de convención o cruces en la propia yema del dedo, por lo cual transforma toda tu huella dactilar en un número, un código alfanumérico, que es lo que realmente te identifica. Nunca se almacena la huella físicamente.
Bien, pues eso es la forma en la que funciona. Desde luego, lo que me pregunto es por qué no tenemos sistemas de este tipo en todos los sitios. Es decir, si funciona bien, ¿por qué no se está implantando?
Bueno, es un sistema que salió al mercado el 24 de septiembre, hace un mes y poco. Entonces yo creo que a la gente le cuesta realmente dar ese paso y piensa que es un sistema excesivamente caro y todo lo contrario.
Todo lo contrario, o sea, lo que permite es aportar seguridad. Serafín, en cuanto a lo que es la protección de datos, porque claro, siempre los datos de carácter personal pues están muy protegidos y en este caso pues entendemos que también pues puede ser considerado un dato personal la huella dactilar de uno, ¿no?
Sí, bueno, la base de datos está protegida, únicamente encargados o personal de gestión puede acceder a todos los datos. La huella, como ya he dicho, es un número. Es un sistema alfanumérico, nunca se podría reproducir la huella al revés. O sea, puedes convertir la huella en un número, pero el número nunca se podría convertir en una huella. Y los datos son los típicos que tiene cualquier empresa, cualquier comercio que tenga facilitación. Son datos telefónicos, de email, poco más. Entonces, en el fondo, lo único diferente es la huella. Y la huella está igual de protegida, encriptada, y tampoco se puede reproducir.
Serafín, se dice, o por lo menos oímos, que las huellas son únicas en el mundo, pero claro, no hay forma de verificarlo, ¿no? No hay forma de decir a todo el mundo que deje su huella y comprobar que eso es así. Pero, ¿tenéis la certeza de que esa afirmación es cierta?
Bueno, teóricamente todo el mundo tiene una huella de distinta y única, ¿no? Aún así, como todos los sistemas, tiene diferentes sistemas de tipos de niveles de seguridad, ¿no? O sea, el más básico podría confundir casi cualquier huella y el más elevado es demasiado estricto. Pero con un nivel de seguridad medio, si localiza una huella similar a la tuya, lo que hace es anular las dos huellas.
¿Nos podrías comentar, Serafín, cuáles son los sistemas, es decir, ya las aplicaciones en las que trabajáis que funcionen mediante la huella?
Sí, bueno, tenemos controles de acceso, y presencia, incluso un sistema de identificación web. O sea, todo lo que tenga que ver con una identificación segura es en lo que nos dedicamos.
Identificación segura, es decir, también pues control de personal, me imagino que eso está bien, porque muchos se dejan la tarjeta en casa y no pueden hacer la entrada, de esa forma no tienen disculpa, ¿no?
Sí, bueno, lo típico de que te pasan la tarjeta al compañero por ti porque llegó tarde. O sea, tal y como un pago o un fichaje hecho por la huella es claramente lo has hecho tú. O sea, es claramente, no tienes manera de que tu compañero fiche por ti.
¿Cuál es la última aplicación que habéis lanzado? Hemos comentado en nuestros informativos acerca de la aplicación de comercio. Me imagino que esa es la última y la que más revuelo está causando, ¿no?
Sí, bueno, el programa que se llama DTPV salió hace un mes y poco y ha tenido bastante revuelo. Antes del verano lanzamos un programa también llamado Biosecuritas, que es un control de acceso y presencia y biovigilancia. También muy completo, igual de complejo que este, y tampoco tuvo tanta acogida. Yo creo que el tema de pagar por la huella es lo que realmente llama la atención.
Bueno, pues ya estamos viendo cómo pues es un sistema pues seguro. Lo que pasa es que a mí por lo menos me da la sensación que todavía pues hay ciertos temores, ¿no? Y que alguien pues quizás ve eso de que pones el dedo en un sitio y se abre y parece que da la sensación que lo que hay debajo es un pulsador, que tú lo estás pulsando para que se abra, ¿no?
Hombre, eso luego cualquiera puede acercarse y le hacemos las demostraciones. Obviamente el tema está hecho y el sistema está desarrollado. El tema de la huella lleva muchos años funcionando y muchas empresas tienen instalado. El tema es que la gente se empiece a animar con algo nuevo como puede ser la aplicación y el pago.
¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería una aplicación de estas de poder pagar en los comercios mediante la huella? ¿Cómo sería un ejemplo?
Bueno, hay dos sistemas, o bien prepago o bien domiciliación. El sistema de prepago es muy sencillo, se acerca a la persona al establecimiento, sea de alta, da una serie de datos de habilitación para que luego le puedan mandar en mensajes, ofertas por email y automáticamente recarga un importe. Entonces, o bien ese establecimiento o en cualquiera de los establecimientos que compartan la base de datos puede directamente consumir y descontando lo que está consumiendo del saldo. Pero si las consumiciones son elevadas o el importe de los artículos son elevados, por ejemplo, este sistema valdría para un bar, un restaurante, pero no valdría para una tienda de electrodomésticos. Todo el sistema se hace a través de una domiciliación bancaria. Lo que se hace es cuando te das de alta, das un número de cuenta y cuando acabe el periodo de facturación, bien sea mensual, semanal o cuando estipule la empresa, lo que se hace es cargar todos los consumos o todos los gastos a ese número de cuenta. Te sirve para identificarte.
Pues desde luego parece muy novedoso. ¿Qué tal estáis viendo la respuesta y cuáles son vuestras previsiones para los próximos meses?
Bueno, prever esto es casi imposible. A mí hace un mes me llegaba a haber dicho que ya habríamos tenido tanto apogeo con el sistema y no me habría creído. Consultas hay muchas, mucha gente pide información y bueno, es poco a poco, es cuestión de tiempo que se vaya implantando.
Bueno, pues eso es lo que queríamos conocer en cuanto al sistema. Desde luego, ¿piensas que quizás pues ha cambiado quizás en este año algo y aparte de vosotros, pero que podamos ver ya de una forma masiva o que la gente por fin se anime a los sistemas dáctiles?
Hombre, yo creo que es un poco cuestión de tiempo, ¿no? Es una aplicación del futuro que está hoy en día al alcance de todo el mundo. No será este año, obviamente, ni seguramente será el año que viene, pero algún día estarán todos los sistemas instalados. Y suelen decir que la crisis agudiza y te hace innovar. Yo creo que eso es lo que está pasando, que en momentos de crisis al final desarrollas cosas más nuevas, más económicas, porque hay que espabilar.
Yo comentaba en un programa hace no mucho pues eso de que al final si querías falsificar la huella pues igual le tenías que cortar el dedo y poner el dedo de la persona en el lector. ¿Esto valdría con los últimos?
No, obviamente uno de los sistemas que tiene el Hamster 2 es un detector de dedo vivo. Te detecta ya no solo la conductibilidad sino también la luz que refleja el lector a través del dedo, incluso la temperatura. Entonces tendrías que correr mucho para apagar con el dedo.
Serafín Moral, director de Dactyl Plus, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, por todos estos conocimientos que has trasladado a los oyentes. Y sí que me gustaría que para terminar nos ofrecieras la página web, el sitio donde los oyentes pueden visitaros y conocer vuestros productos.
Bueno, nuestra página web es dactylplus.com y ahí podemos atenderos tranquilamente.
Serafín Moral, director de Dactyl Plus, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
Gracias, Rafa, por esa entrevista que hacías a Dactyl Plus, a Serafín, en la sección Ciberchoco, dentro del programa Enredando, un programa que ya sabes que puedes escuchar en esta misma sintonía, la de Euskadi Digital.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Cuando suenan las sirenas sabemos que es sinónimo de alertas de seguridad. Esta sección, que en la segunda parte del programa nos permite conocer las últimas informaciones de virus, gusanos, troyanos. En el día de hoy, dos gusanos, concretamente uno que ya te hemos anticipado en la sección de actualidad en las noticias seguras, que es el primero que ataca al iPhone, y también conoceremos a un troyano llamado Dadobra.asc. Vamos a comenzar por la información del troyano Dadobra.asc, que llega a nuestro ordenador como un fichero ejecutable que simula ser una actualización de seguridad de un banco. Sin embargo, su objetivo es robar la contraseña bancaria del usuario. Un caso de phishing que, al engañar al usuario, está programado para avisar de que se está trabajando en un ambiente seguro, lo cual es completamente falso y se pide que se introduzcan ciertos datos bancarios. Evidentemente, si el usuario hiciera caso, esos datos irán a parar a manos de los ciberdelincuentes y, además, durante ese proceso, el troyano descarga en el equipo una serie de archivos destinados a monitorizar la navegación del usuario por ciertas web bancarias. de la información en Del Troyano vamos con los dos gusanos. En primer lugar, el iPhone X.A, un primer gusano cuyo síntoma más visible muestra la imagen del cantante Rick Astley en los iPhone infectados. Un ejemplar de malware que comprueba que no se esté ejecutando ya en el terminal, para ello comprueba si existe un cierto fichero. Un ejemplar que también intenta propagarse en la subred a la que está conectado el teléfono y a continuación lo intenta generando un rango aleatorio para finalizar probando con esos rangos preestablecidos que corresponden a direcciones IPs de determinadas compañías. Una vez generada esa dirección IP, intenta acceder de manera remota al terminal iPhone y establecer una conexión SSH, una conexión que utiliza la clave por defecto del administrador y que es la clave común a todos los dispositivos del sistema operativo iPhone OS. Una vez encontrada la víctima con las credenciales de administrador, obtiene una sesión remota y se copia a sí mismo en el teléfono afectado. Este nuevo gusano, el iPhone X.A, ha puesto de manifiesto la debilidad de este tipo de dispositivos cuando han sido pirateados para poder descargarse y utilizar aplicaciones no oficiales. Y del gusano para iPhone pasamos al gusano para PC, concretamente el Bambra en su versión GLE, que es un gusano de tipo bancario. Llega al equipo con la apariencia de un archivo de Microsoft Word, pero que una vez ejecutado y tras 45 segundos se copia en cualquier dispositivo USB conectado al equipo, propagándose así de ordenador a ordenador. Un gusano que está diseñado para robar los nombres de usuarios y contraseñas de diversos servicios que el usuario tenga almacenados en su equipo. Para ello utiliza 7 procesos distintos para crear 7 informes que envía por correo electrónico y en los que se incluyen las contraseñas para conectarse a escritorios remotos y a los almacenados en Firefox, Internet Explorer, en diversos servicios de correo como SN Messenger, Outlook Express y en la red.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y en este tramo final del Guardián vamos a comunicarte algunos eventos relacionados con la seguridad. Vamos a conocer un evento que ha sido también comunicado a través de ISPASEC. Se trata del Simposio de Seguridad de la Información, AMSI 2009. Y es que la Asociación Mexicana de Seguridad Informática, conocido por sus siglas AMSI, AMSI, celebra el próximo 21 de noviembre el Simposio de Seguridad de la Información, en esa edición en la que entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, en hora mexicana, se dará a conocer información sobre la seguridad en la nube, una conferencia a través del ponente David Treviño. También conoceremos cómo resolver los problemas de seguridad a través de Jesús Torrecillas y nos hablará Israel Sotelo de la seguridad de la información, más allá de firewalls y mejores prácticas. We'll be right back. y vamos a recordar otro evento del que ya te hablábamos aquí en El Guardián hace varias ediciones. Se trata de DC 2009. DC es el Día Internacional de la Seguridad de la Información, conocido de forma abreviada como DISI. DC, una iniciativa que parte de la Asociación for Computing Machinery, que desde el año 1988 inició con el nombre Computer Security Day, un objetivo de celebrar todos los días 30 de noviembre un evento en el que se recuerde la importancia de la seguridad y la protección de la información. Este año 2009 habrá una cuarta edición que se celebrará el lunes 30 de noviembre desde las 9 hasta las 3 en el Salón de Actos del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Allí conoceremos a ponentes de la relevancia de Ero Carrera, que es Chief Research Officer de Collaborated Security Virus Total de España, y Emilio Castellote, director de marketing de Panda Security, que hablarán de distintos aspectos relacionados con la seguridad en este Día Internacional de la Seguridad, conocido también como DISI. Y la tercera y última cita de esta semana ya se celebró, fue concretamente el pasado sábado 14, donde pudimos asistir a una conferencia titulada Virus de Nueva Generación, cómo hacerles frente, a cargo de Eduard Matas. Una conferencia de la que tendrás más información, conclusiones, ya será a partir de la próxima edición del Guardián. Y decimos que sea a partir de la próxima porque esta ya está llegando a su final. Pero antes de concluir, como siempre nos gusta hacer, vamos a recordarte las formas de contacto para poder entrar directamente a comunicarte con El Guardián. Ya sabes, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz que ahora mismo te recordamos.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Formas de contacto que también las tienes disponibles en la web de El Guardián, elguardian.euskadigital.net. Y así, con el recordatorio habitual, en esta edición 237 vamos concluyendo ya esos contenidos y preparándoos los de la próxima edición. Ya decimos, asistimos el pasado sábado 14 de noviembre a la conferencia Virus de Nueva Generación, cómo hacerles frente, a cargo de Eduard Matas. Y ya será a partir de las próximas ediciones cuando podréis disfrutar de esta y otra información aquí en El Guardián, aquí en Euskadi Digital. Entre tanto, esperamos el deseo habitual de que sigáis bien protegidos, atendiendo a las indicaciones e instrucciones de las noticias de actualidad. Y por supuesto, esa protección siempre necesaria para no contar con riesgos, como por ejemplo, no solamente los virus gusanos troyanos, sino también los de todo tipo. En invierno ya sabemos que hay tormenta, viento, así que tampoco estaría de más plantearse el disponer de una buena fuente de alimentación, una buena fuente de protección de nuestros equipos. Tampoco está nunca de más hacer una buena copia de seguridad. Consejos que te transmitimos desde Guardián, también preparando un programa especial en el que te queremos hablar de los sistemas informáticos que permiten vigilar y atender esos cortes de corriente, los sistemas de alimentación ininterrumpidas, conocidos como SAIS. Pero ya decimos, será ya para próximas ediciones. Esta de edición 237 se despide con el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital. Que disfrutes de una excelente semana y que sigas en esta buena compañía, la de la radio y los podcasts. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.